María José Navarro, buenos días.
Buenos días, hijo. Pues Alberto Herrera Montero, hoy quisiera pararme en los aspectos psicológicos del accidente, que hay varios, por cierto, y muy variados. Mira, desde la angustia, el duelo, la necesidad de información, la calma, la solidaridad e incluso el trauma. Mira, este fue uno de los primeros vídeos que llegaron a redes desde el IRIO de Escarrilaro en Adamuz, en la escena en un vagón sin luz. Todavía nadie sabe nada, aunque todos parecen estar bien y con algo de nerviosismo. Hay un chico con un chaleco amarillo, lleva gafas y la barba recortada. Su acento sugiere aires caribeños. En medio de todo el caos, ha decidido dar la información que tiene.
Entonces, cuando consideremos que vamos a salir, salimos, pero estar todos preparados. Y por favor, confiar en nosotros, que tenemos muchos años de preparación en esto, pero si nos ponemos rebelde, no hay preparación que valga. Entonces, tenemos que colaborar todos. Si queréis estar pendientes del de al lado, del de atrás o de un grupo, perfecto. Pero eso sí, permanecer todos siempre juntos y muy atentos. Las baterías de los móviles, cuidado con las linternas, porque se va a necesitar luego, ¿vale?
Déjame decir una cosa, María
Sí.
José, porque desde que hemos llegado esta mañana, a las 5:30 de la mañana aquí a Adamuz, al centro de tragedia, este ha sido uno de los rostros o quizá una de las voces sobre las que más estaba hablando, porque el vídeo ha recorrido prácticamente todos los hogares en España y que un profesional en un momento de tantísima tensión actúe así, solo habla bien de su forma de hacer. De trabajar y de su humanidad, porque si te fijas, mantiene muy bien la calma, tiene a muchos pasajeros frente a él, es una situación que seguramente no haya vivido nunca y es para hacerle una gran entrevista, desde luego.
Es que no hay mucha gente con la capacidad de, en esas circunstancias, mantener la calma, la serenidad y la tranquilidad. Sus mensajes son claros y directos, se entiende a la perfección y conforman un protocolo que para los demás está muy bien, porque solo la información puede ayudar a mantener el orden. De eso nos hemos quejado a veces cuando nuestro tren ha llegado tarde o se ha parado. A veces hay silencio sin explicaciones. Y lo que hizo este asistente anoche en Adamuz da cuenta de los excelentes profesionales que hay en ferrocarriles, que sufren a la par las consecuencias de accidentes como este, ¿no? Y para ellos, compañeros, por cierto, del maquinista fallecido, pues nuestro abrazo también. Es decir, esa sería una vertiente psicológica, ¿no? La importancia de la comunicación, de la información en estos momentos. Y eso, dentro de la tragedia, pues parece que contagió al pasaje, porque había mucha cordura, muchas ganas de mantener la calma.
Necesitan más agua, tenemos aquí agua.
Son chicas que son enfermeras y médicas, han salido y han pedido agua.
Bueno, esa es otra de las vertientes. La calma al final se transmite. ¿Has escuchado cómo dentro del vagón parece que se habla en voz baja para no
Completamente.
perturbar lo que está sucediendo fuera, ¿no?
Completamente.
Y también llegan los ciudadanos de Ademuz.
Mentira, Serena, y eso. Cogí, me vestí y fui con un equipo de luces, fui allí a la zona, porque de aquello está todo oscuro. Y como claro, yo conozco a muchos guardias civiles y tal, y eso, llego, pregunto, no te, al principio no me dejaban pasar. Y digo, hombre, que te venga a echar una mano con luces y todo eso, venga, pasa. Pues me metí para adentro corriendo y llega allí la escena, te encuentras el delirio que estaba volcado. Y digo, ¿dónde voy? Digo, ¿qué es lo que hago? ¿Dónde voy? Al último tren, es una luz rojita que se ve al final, no sé cuántas distancias daba. Yo creo que calculo que 800 metros, 500, 1000, no sé cuántos metros había. Y cada vez está la luz más lejos. Llega allí y te vas encontrando por el camino lo que no te quieras encontrar, lo que no quieras ver, ya vas encontrando.
La necesidad de ayudar, ese sería el, el tercer aspecto psicológico, ¿no? Esa gente que, en vez de quedarse en su casa tranquilamente, decide que no se puede embridar sus ganas de dar una mano, ¿no? Y se va allí a pasarlo mal, porque todo eso no tiene maquillaje posible. En redes, por ejemplo, me he encontrado un hilo de familiares que cuelgan fotos de su gente que iba en esos trenes y de los que no tienen noticia. Y se ha establecido una cadena que es muy complicado mirar. Un hijo busca a su padre y otro creyó haberlo encontrado.
Sí, la gente chillando, gente llorando, pidiendo médicos. Nació un caos, un caos. Menos mal que había algunos médicos en el vagón o los de adelante y han venido atrás y una de ellas confirmado llegó. Esa señora o este señor, no sé lo que era, que había fallecido, aparte de los heridos que había.
José no era el padre del chico que busca el suyo, pero los agradecimientos también se suceden en redes. Las redes, que a veces son cloacas insoportables, a veces sirven también para estas cosas. No era el padre que se buscaba, pero ese hijo agradeció el gesto de uno de los usuarios. Bueno, la incertidumbre es que yo creo que es lo peor, ¿no? Deberíamos preguntarnos si la asistencia psicológica en España es modélica. Parece que sí. Y a los que no quieren recibirla hay que respetar su decisión. Bueno, todo eso se lo podemos preguntar a una experta, una psicóloga experta en este tipo de tragedias, que se llama Teresa Marín. Hola, Teresa, buenos días.
Muy buenas,
buenos
Teresa.
Buenos días.
Teresa, ¿qué puede estar pasando por la cabeza de alguien que tiene a su familiar desaparecido a esta hora de la tarde ya, 12 y 11... 11 y 11 en Canarias?
Pues a veces, afortunadamente, nuestro cerebro nos intenta proteger como fuere, y esas personas que a esta hora de la mañana todavía no tienen esas noticias, seguramente su cerebro les esté intentando proteger con estado de shock, aunque estén viendo pues todo el despliegue que hay, intenten creer que no es cierto, como si estuvieran en una película, que van a despertar en algún momento. Es la negación más pura, porque nuestro cerebro no está preparado para asimilar esto de esta forma. Entonces, la negación más pura, de verdad. De hecho, cuando al tiempo trabajamos con afectados, es lo que nos dicen. A pesar de que estaba allí o a pesar de que estaba haciendo esto, para mí era como estar en un sueño completo.
¿Cómo afecta, perdóname, María José, lo que es que he visto cómo salía el sol y cómo y me preguntaba cómo afectaba eso en la cabeza de los familiares, gente que ha pasado aquí toda la noche y que de repente ve cómo sale el sol, ¿no?
¿Cómo sale? Sí, dígame,
sí,
la
me refiero
cuál
que cómo, perdóneme, que cómo, sí. ¿Cómo afecta la noche, el paso de la noche sin recibir información y luego ver amanecer? Porque, bueno, al final, no sé si normalmente tenemos la sensación de que es un nuevo día, pero no han podido dormir. No sé si eso tiene algún tipo de afección psicológica.
El cansancio también va a causar, el propio cansancio físico y el propio cansancio psíquico va causando la mella, pero con el sol. Algunas personas luego nos relatan que aparecía un nuevo día y aparecía esperanza en que las labores de rescate tuvieran mucha más visibilidad, se reforzaran efectivos. Es decir, el amanecer un nuevo día, nosotros lo interpretamos, nuestra psique, como nueva probabilidad, otra probabilidad de que haya un cambio. ¿Vale? Entonces, pero sí que es cierto que ya estamos a mediodía, ya han transcurrido horas, demasiadas horas quizá, para que esa incertidumbre continúe, ¿vale? Entonces, ya estamos a mediodía.
Teresa,
la probabilidad. Sí, dígame.
No, Teresa, te iba a preguntar, tengo entendido que la asistencia psicológica en tragedias como esta es, no sé si modélica, pero estamos ahí en ese punto, porque, por ejemplo, en Estados Unidos sucede un accidente de estas características y lo que se da a los familiares es un teléfono para que llamen y tengan información y nada más. Sin embargo, aquí siempre hay asistencia psicológica para aquellos que quieren recibirla.
Sí, en España es modélica con respecto a eso, ya que se contempla los colegios oficiales de la psicología de cada comunidad autónoma. Por ejemplo, en Andalucía tienen el Andalucía Occidental y Oriental. en el resto de comunidades hay grupos específicos que son los GIPE, los grupos de intervención psicológica en emergencias y catástrofes, que estamos formados para ello. Y todas las desgracias, todas las catástrofes que han ido sucediendo en nuestro país nos han ido preparando. Yo le digo que desde ayer, el primer instante, estamos todos los psicólogos emergencistas de este país expuestos a disposición. De hecho, yo resido en la Comunidad Valenciana y si, tenemos noticia de que no hay nadie de la Comunidad Valenciana, pero en todas las comunidades están alertas por si hubiese... A pesar de que están los grupos de Andalucía Occidental, el grupo de Andalucía Occidental, ahí en, in situ desde primeras horas, que son realmente los psicólogos expertos en emergencia. Porque tenemos que recordar que una intervención no realizada bien puede generar más daño que beneficio. Claro. Entonces, sí, en España es un tema, de hecho, no paramos de reciclar, no paramos de estar al... estar en la, también en las novedades, que pero en el resto del mundo no. En Estados Unidos, efectivamente, ocurre una catástrofe, un número de teléfono y el apoyo psicológico, si lo quieres, lo pides, pero muchos afectados es imposible que lo pidan. Pero una vez que lo reciben, lo agradecen verdaderamente.
Teresa, te agradecemos enormemente que nos hayas cogido el teléfono. Tus palabras son de muchísima ayuda. Estoy seguro que alguien que las necesita las habrá recibido. De muy buen agrado. Te agradezco enormemente que hayas entrado con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias por el trabajo que realizan. Gracias.